Comenzamos hoy nuestro programa en la asignatura de alemán. Vamos esta mañana a presentar al profesor José Luis Agüés. El profesor José Luis Agüés es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es un experto en literatura de la República Democrática Alemana y con él pretendemos en los siguientes minutos hablar pues de la reunificación alemana, pero también de su impacto en la literatura, en el cine, en la cultura, en lo que ha sido la cultura de las dos Alemanias. Buenos días, lo primero, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta mañana.
Es un placer, buenos días.
Como digo, vamos a hablar de reunificación y de literatura también, pero a mí, antes de empezar a hablar de reunificación, debiéramos hablar de división. Es decir, Alemania era una, la Segunda Guerra Mundial tuvo unas consecuencias que me gustaría que nos explicara, aunque sea brevemente, para entrar en un contexto ya.
En primer lugar, hay que decir que todos debemos celebrar que Alemania esté unida. La división se produce como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich capitula el 8 de mayo de 1945 y en 1949 Alemania se divide en la parte de administración soviética y en la parte de administración de los aliados. La consecuencia es que la parte occidental entra en la NATO, la parte oriental entra en el Pacto de Varsovia. Son sistemas irreconciliables en todos y cada uno de los ámbitos, y expresión de ese desencuentro es la construcción, ya años después, el 13 de agosto de 1961, del muro que consagra la división de Alemania.
Esta división se hace, porque esto siempre llama la atención, se hace pues con una especie de tiralíneas, es decir, deciden, tanto los aliados como los soviéticos, deciden que se parte por aquí y tú te quedas con esto y nosotros con esto otro. Quiero decir, ¿fue una cosa aleatoria y a quien le tocó, le tocó?
No, eso fue producto de los acuerdos de Potsdam de 1945, donde participan todas las potencias y naturalmente se lo dividen. La guerra, la carrera, era a ver quién se llevaba la parte del león. Fueron los soviéticos los que primero entraron en Berlín y se lo llevan. Hay que recordar que, claro, era la Gran Alemania y los soviéticos, que se quedan también con Austria y la abandonan en 1956. La Unión Soviética siempre dijo que Alemania podría estar unificada siempre y cuando se le garantizara que iba a mantenerse neutral. Naturalmente eso no lo podía aceptar el resto de las potencias aliadas.
Como decimos, ya Alemania está dividida. En el año 61 pues surge el muro, se crea el muro que separa ya también Berlín en dos. Esto es algo muy famoso y muy paradigmático para todos, y yo supongo que esto tiene un impacto durante esos años, en estos 40 años, quiero decir, hasta el año 89, en el que cae el muro, en la literatura, también en el cine, y luego, por supuesto, tiene un impacto después. Hablemos primero, si le parece, de estos 40 años en los que permanecen separados, para luego hablar qué pasa una vez que se ha reunificado.
Es difícil porque, naturalmente, la guerra que acaba en el 45... Bien, había una serie de escritores que han tenido que marcharse de Alemania al exilio. Citemos a Thomas Mann, a Bertolt Brecht, a Anna Seghers, a Pescher y a tantos otros buenos que son del ámbito del socialismo, por así decirlo. Nadie se atrevería a nombrar hoy a algún escritor nazi. Cuando acaba la guerra deja de ser un tema. Y en la parte occidental no quieren saber ya nada más de eso. Se establece la hora cero. Esto ya ha acabado, se acabó. Y sin embargo, en la parte oriental siguen dándole a la recuperación de la memoria, al cómo fue posible el nacionalsocialismo, la responsabilidad del propio pueblo alemán en aquella catástrofe.
Aquí, por lo tanto, ya hay una primera diferencia, una primera importantísima diferencia. Mientras que unos escritores no escribían sobre la guerra, me refiero, en la otra parte se seguía escribiendo, no solamente escribiendo, sino profundizando en las causas y en cómo fue y en lo que pasó. Aquí ya empieza a haber como una especie de división, un camino que se separa.
Eso ya es un primer camino, y luego también las distintas funciones de la literatura en uno y otro estado. La literatura en la zona oriental debe contribuir a la formación de una conciencia nacional, y en Occidente naturalmente no.
Claro, también eso es importante, hay una especie de adoctrinamiento también.
Yo no hablaría tanto de adoctrinamiento como de consideración de hegemonía. Los trabajadores quieren ser hegemónicos en una parte de Alemania. Se trata de construir el socialismo. En la otra, naturalmente, se trata de seguir desarrollando el capitalismo.
Claro, son dos maneras de ver la política y, por supuesto, la sociedad y la economía, importantísimas.
Y que son antagónicas. Entonces, lo bueno del socialismo nunca está en el escaparate y lo malo del capitalismo casi nunca se muestra.
Lo que ocurre es que todos los escritores que surgen tanto de una Alemania como de la otra, ambos, quiero decir, ambos de las dos partes alemanes, ¿cómo llegan a formarse de estas maneras tan diferentes? Porque se supone que vienen de un tronco común, todos son alemanes, y ni los unos tienen que estar influenciados por una cosa ni los otros por la otra. Sin embargo, se llegan a influenciar y mucho.
Sí, es cierto. Hombre, los han quedado pocos vivos. Son muchos los intelectuales que han muerto en los campos de concentración, en el frente o ya en el exilio. Jamás la literatura se ha considerado como un arma arrojadiza, pero sí, la literatura contribuye a la creación de esa conciencia a la que me refería. Nadie puede pensar que Thomas Mann es un comunista, y sin embargo Thomas Mann decide que todos los derechos de su obra pasen a la República Democrática Alemana, porque se entiende que ahí reside buena parte de la huella de lo que fue el iluminismo alemán o el humanismo alemán.
Esto en cuanto a estos autores que han salido de Alemania, pero luego a la vez durante estos 40 años se van formando otros escritores que ya son, digamos, nacidos de alguna manera en esta situación.
Sí, ahí hay una generación que bien eran muy pequeños cuando acaba la guerra, eran adolescentes y que ya sí van a escribir en la República Democrática Alemana. Hay autores muy importantes, como puede ser Christa Wolf, como pueda ser Volker Braun, como puede ser Christoph Hein, desde luego Heiner Müller y tantos otros, que mantienen además con respecto a su estado pues una actitud crítica, y en muchos son pro socialismo y otros no. Es cierto que a lo largo de todos estos años muchos intelectuales se marchan a Occidente. Y se marchan a Occidente porque están en profundo desacuerdo con la ausencia de libertad en la República Democrática Alemana, pero también porque Occidente les permite una forma de vida, pues naturalmente, mucho más placentera.
¿Y en Occidente qué pasa durante todos estos años? Estamos hablando de estos 40 años.
En Occidente hay un grupo que se forma en torno, se le llaman el Grupo 47, que es gente como Martin Walzer, el propio Günter Grass, Heinrich Böll, que fue premio luego Nobel de Literatura, que forman parte de esa gente que ya ha hecho tabula rasa del pasado y que solo les interesa el futuro en este sentido, pero naturalmente están inicialmente asentados en un gran pesimismo intelectual o en una actitud humana no precisamente humanista.
Aquí vemos pues grupos diferentes y con actitudes diferentes, pero llega la reunificación, llega en el año 89. Bueno, usted es un experto, por supuesto, porque ha vivido además en la República Democrática Alemana y conoce no solamente en el ámbito de la literatura o de la cultura o del cine, sino por supuesto en el ámbito político y social, sobre todo, pues lo que ocurre en esos tiempos previos quizá a la reunificación y luego lo que ocurre en el momento y después.
Yo creo que en 1989, que marca un hito en la historia de Alemania, quien hace el gran cambio es el pueblo. La responsabilidad es la de la gente normal y corriente. Y es cierto que buena parte de la intelectualidad se acaba sumando a ese movimiento democratizador que tiene lugar principalmente en Sajonia, pero que, insisto, que son los ciudadanos. Muchos de los intelectuales tratan de ponerse luego a la cabeza, y se va a dar una circunstancia muy curiosa, y es que justo el día antes de que se abra el muro, que caiga el muro, se produce la manifestación de masas más numerosa que ha habido en la historia de Berlín, donde los intelectuales, principalmente los escritores, llaman al pueblo a quedarse en la República Democrática Alemana y a intentar democratizar el socialismo. Eso no podía ser aceptable por el mundo occidental y se produce la gran contrarrevolución de la apertura del muro.
¿Y qué ocurre ahí entonces? ¿Qué ocurre con esta contrarrevolución?
A partir de ahí la situación es absolutamente nueva. Toda la esperanza, la de democratizar el socialismo, se viene abajo. Hay una situación que es nueva, hay una situación, por un lado, de gran euforia, como no podría ser de otra manera, pero por otro lado, al cabo de poco tiempo, lo negativo naturalmente acaba enseñando la oreja.
Aquí me gustaría, bueno, han pasado pues ya unos años y me gustaría saber, por supuesto, qué ha pasado con todos estos escritores, con todos estos y con los que han podido formarse o después y ahora mismo, con los que están ahora mismo surgiendo. Pero vamos, no me resisto tampoco a pedirle su opinión en cuanto a qué cree que ha ocurrido con la sociedad alemana, sobre todo con las dos partes, pero sobre todo con la parte oriental.
Yo, bueno, por lo pronto saludo la reunificación alemana, me parece una cosa fantástica y además es la garantía de poder construir Europa. Sin Alemania no se puede construir Europa y yo creo que en fin, la ausencia del muro permite avanzar. Eso por un lado. Luego, hay gente que lo ha pasado mal en ambos sitios, pero yo creo que el balance es muy positivo por dos razones. Primera, porque el cambio se ha hecho sin derramamiento de sangre, se ha hecho sin violencia, se ha hecho de la manera más justa posible. Expresión de lo mismo es que Angela Merkel, que es del Este, es la cancillera de un gobierno de una gran coalición entre cristianodemócratas y socialistas.
Claro, eso desde luego es paradigmático también. Supongo que también todo esto habrá tenido su trabajo, su esfuerzo y habrá costado, porque el salir, el cambiar de hábitos tanto para unos como para otros, pues habrá supuesto pérdidas económicas, pérdidas sociales quizá.
La gente piensa siempre en la caída del muro y es cierto que en Berlín cae el muro. Cruzas la calle y tienes, naturalmente, el gran escaparate del capitalismo. Eso no ocurre en el resto de las ciudades del este de Alemania, donde el paro ha sido muy, muy grande, la ausencia de perspectiva y, de repente, encontrarse también con una situación que es absolutamente nueva.
Y en cuanto a la literatura, ¿qué ha ocurrido con los escritores tanto de un lado como de otro y también, como hablábamos, con todos estos que están surgiendo pues ya dentro de la reunificación?
La literatura en los primeros años hay un auténtico alud de libros que se ocupan de la unificación. Al día de hoy esto ha dejado de ser un tema. Quizá lo más simpático sea señalar un par de libros que tratan con enorme humor la caída del muro. Uno de ellos, muy famoso, es Helden wie wir, Héroes como nosotros, de Thomas Prussisch, un autor joven de la vieja República Democrática Alemana, donde viene a decir el protagonista que el muro lo tiró él con la punta del capullo. Y eso es un humor muy impropio de los alemanes, y hay alguien que se atrevió a decirlo, pareciendo, ya está bien, se acabó. Ya este tema. Ese es uno de los libros. Luego, en cine, que es el gran agitador de las masas, sí hay tres grandes películas de todos conocidas, que es Goodbye Lenin, que es Sonnenallee y que es Das Leben der Anderen, la vida de los otros, que más es curioso porque en el caso de Goodbye Lenin el director es occidental y aunque esté perfectamente documentado, pues claro, se le escapan un montón de pequeñas
guiños, por lo menos,
de,
¿no?,
pequeñas cosas. Pero es una película fantástica en el sentido de que lo refleja muy bien, pero que gustó más en la zona occidental de Alemania que en la zona oriental. Mientras que Sonnenallee, que sí es de Thomas Prussisch, autor oriental, gusta más a los orientales y menos a los occidentales.
También hay que decir que, por ejemplo, en España, pues aunque las dos películas se han visto, desde luego Goodbye Lenin fue sorprendente, porque del cine alemán conocíamos muy poco, o se conocía muy poco, y fue como una especie de revelación. Quizá también porque, claro, nuestros gustos vayan más por ahí, puede ser.
Pues no lo sé, pero yo creo que es una película que a mí particularmente me gusta mucho y que la recomiendo a quien no la haya visto, que es muy, muy humana y que está vista también con una perspectiva joven encaminada hacia el futuro. Yo diría que no es una película ni de, que está ni a la derecha ni a la izquierda, sino que está delante.
Sí, una película más como con esperanza, eso es, está bien.
Yo creo que la gran lección que nos han dado los alemanes es que parece ser que han aprendido de la historia. Si en el siglo pasado, en el siglo XX, hicieron dos guerras mundiales que fueron una catástrofe para la humanidad, parece que la lección la han aprendido, que se han podido unir, y naturalmente eso ha costado, pero lo han logrado, y siempre se dejan pelos en la gatera, que ahora han sido capaces en un momento difícil de hacer una gran coalición, y desde luego habrá habido vencedores y vencidos, pero nunca humillados.
Y en cuanto al cine y en cuanto a la cultura, un poco de este momento, ¿es el cine entonces ahora, quizá más que la literatura, pues un referente de lo que, del camino que se está siguiendo y del camino que va a ser a la Alemania ya también como motor de Europa?
Hombre, yo creo que la gente también está un poco cansada de estarse cociendo siempre en el mismo caldo. Y entonces que también están los alemanes cansados de estar repitiéndose continuamente la cuestión del pasado nazi, de la división de Alemania, de la caída del muro, y que Alemania pues ha sido un país de acogida, que quiere seguir siéndolo, que quiere seguir siendo la locomotora democrática y también lo económico de Europa, y yo creo que no le hacen demasiado caso a lo que ha sido su pasado más reciente.
Y ya por eso quizá no interesen pues pequeños escándalos, digo pequeños escándalos entre comillas, pues por ejemplo pues lo que ha ocurrido con Günter Grass, o quiero decir, todo esto ya interesa menos, quieren, bueno, obviarlo.
Pues yo creo que sí. Primero, que no es para tanto lo que ha ocurrido. Al mismo tiempo hay que señalar que el presidente de la República ha sido magnánimo con los terroristas que quedaban de la fracción del Ejército Rojo. Continúa todavía uno en la cárcel, los demás han sido liberados. El pasado nazi, bien, pues quien lo ha tenido, pero es que eso ya no tiene remedio, ya no tiene vuelta de hoja.
Es un poco, bueno, pues eso, lo que hablábamos, mirar hacia adelante continuamente, que bueno, que es lo que se debe hacer, yo creo que en Alemania y en cualquier país. Y entonces, ¿cómo piensa que va a ser el futuro de la literatura? ¿Por dónde van a ir estos cambios y qué es lo que nos va a venir, por ejemplo, a España, que me gustaría que nos recomendara también? ¿Qué es lo que debemos leer de la Alemania de ahora y de la literatura de ahora?
Acaba de salir, curiosamente, un libro que antes que las memorias de Günter Grass, de Pelando la cebolla, de un historiador conservador que se titula Yo no, de familia además muy, muy católica, cosa rara en la zona oriental de Alemania, que no participaron con el régimen nacionalsocialista. Esto acaba de publicarse, es un libro interesante. Hay que tener en cuenta también que la posmodernidad ha hecho estragos, y entonces a los jóvenes no les interesa gran cosa el pasado. No existe la historia. La historia ya no es el marco donde se han producido los acontecimientos. Lo que les interesa es el día a día.
Pues me gustaría también un poco hablar un minutito de esto, porque la posmodernidad, ¿pero qué quiere decir para esta generación de jóvenes la posmodernidad? ¿El día a día, el mañana? No, simplemente el hoy.
Hay un libro, yo no sé si se va a traducir, que se llama La generación Golf. Y es, bueno, pues las señas de identidad de esta generación joven alemana son las marcas comerciales. Y eso se nota enormemente en todo. No hay un núcleo de interés literario. Es como si la literatura se hubiese convertido en ir contando anécdotas mejor o peor hiladas. Lo que sí llama la atención es que la buena literatura o el buen cine lo están haciendo los alemanes que son de tercera o cuarta generación de familias inmigrantes, singularmente turcos. Ahí está el cineasta Fatih Akin, por ejemplo, que es, yo creo, que uno de esos mejores ejemplos.
Es decir, que ahora hay que fijarse en la literatura alemana, pues en alemanes, por supuesto, pero alemanes que vienen de...
Son nacidos en Alemania, probablemente ya no hablen ni siquiera su lengua inicialmente materna, que sería el turco, que sería el kurdo, y eso es un síntoma estupendo. Es decir, el día que los alemanes pues sean de piel oscura y lleven apellidos turcos y puedan llegar a ser los dirigentes del país, habremos entrado en la normalización.
Pues debemos despedirnos ya, nuestro tiempo se ha acabado. Sí, decir a todos nuestros oyentes que se acerquen a la literatura alemana, a la literatura alemana de hoy, también por supuesto a la de ayer, pero que se acerquen, porque es una manera de acercarse culturalmente a un país, y yo creo que eso es necesario en Europa ahora mismo.
Sin ninguna duda.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.